Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abra su Biblia, por favor, ahí en la lectura que tuvimos hace un par de minutos. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Vamos a tomar este capítulo, estos versículos, para partir de la idea de este mensaje. Y considero, hermanos, que este mensaje nos va a mostrar a cada uno de nosotros si realmente hemos nacido de nuevo. Porque recuerdo el estudio que nuestro pastor nos dio hace un par de semanas, un estudio bíblico, cuando él hablaba acerca de cómo ha ido decayendo el porcentaje de evangélicos acá en Canadá y de cómo Dios, pues, en su soberanía, en sus planes, en su omnisciencia, cómo él ya tenía preparado traer pastores latinos a esta parte del mundo para que fueran la luz. Y dato curioso, allá en Europa, conocer también muchos pastores que están allá actualmente con tabernáculos, con iglesias filiales, y que también las iglesias se están llenando. Lo curioso, solo de hispanos, solo de latinos. Hermanos, el hecho de estar en una iglesia no nos convierte en seguidores de Jesús. Me encanta la frase que ocupa nuestro pastor cuando él dice, ¿usted es simpatizante o es seguidor de Cristo? Porque es fácil poder engañar al que está a la par, el que está sentado con usted. Es fácil poder traer una Biblia grande como la que tiene su servidor acá. Es fácil en iglesias ponerse una mantilla en la cabeza. Es fácil traer un vestido a las mujeres hasta los tobillos, creyendo que eso demuestra sinónimos que es seguidor de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia para poder reflejar si realmente usted y yo somos seguidores de Cristo? Cuando leemos la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, y encontramos esta historia de esta mujer samaritana que comienza a hablar, a tener una conversación con nuestro Señor Jesucristo, hermano, la primera vez que yo la leí a mí me quedó impactado, porque tiene mucho que ver con los cristianos del siglo XXI. Tiene mucho que ver. A mí hace poco me preguntó un joven de la iglesia, pastor, ¿y hace cuánto usted recibió a Cristo? Y me tocó darle parte del testimonio, contarle que a la edad de 8 o 9 años yo estaba entregándole la vida al Señor, pero que a la edad de entre los 10 y los 11 tomé la mala decisión de salirme de los caminos del Señor, caer en los vicios, caer en tanta mala decisión. Creyendo, usted sabe que los que ya estamos grandes, ustedes saben que un joven, no todos, claro, la mayoría cree que se la saben todas, yo fui uno de esos. Pero como Dios siempre tiene una oportunidad más, ahí estaba la mía. Me invita la que ahora es mi cuñada a un evento en la iglesia, en una iglesia evangélica, que había un drama, un testimonio. Y yo iba de mala gana, se lo voy a confesar a usted. Iba porque quería complacer a la familia de ahora mi esposa. Y llego yo, usted, y desde que llegamos afuera de la iglesia voy viendo una gran fila de gente que había, hermano. Pero quizás sin mentirle, unas 100 personas. Y yo dije, ¿y aquí qué? ¿Está el concierto de Vicente Fernández o qué? Dije yo, que esto está a reventar. Y yo dije, no, mejor ya pensando en que si me regresaba o no me regresaba. Hermano, nos toca entrar. y justo agarraron a las 10 personas, familia de mi esposa, y llegamos. Y comenzamos a ver el drama de un cuarto a otro, de una habitación a otro, e íbamos, y al final de todo el drama, como después de una hora, le hacen el llamado a uno. Había impactado tanto ese drama, porque era un testimonio, un caso, como dice, un caso de la vida real. Me impactó tanto que me hizo darme cuenta del error en el que yo había estado. Vienen los diáconos, comienzan a agarrar a uno por aquí, a otro por allá, y se lo llevan, lo alejan del grupo, y me dice, ¿querés recibir a Cristo? Sí, le dije yo. Y me llevó a un cuarto, comenzamos a orar, comencé a orar, hermano, y yo estaba realizado que le estaba entregando, que me estaba poniendo a cuentas con mi Dios después de tantos años desperdiciados. Que lo primero que hice a ese diácono, de la cara de él no me acuerdo, pero lo primero que hice fue sacarme de la camisa una cajetilla de Marlboro rojo que andaba. Se la puse ahí y todavía le puse hasta el encendedor. Ojalá que no se los haya fumado él, va. Los diáconos son terribles. Y se los puse. Hermano, cuando vemos la historia de la mujer samaritana y justo en el versículo 28, mire lo que dice. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. ¿Y qué hizo? Y fue a decirle a los demás lo que había sucedido, lo que se había encontrado, a quién se había encontrado. Uno de los primeros pasos de toda persona que recibe a Cristo es que tiene que dejar algo que lo ata a este mundo. Usted no puede decir que usted es cristiano si hay cosas que todavía usted prefiere hacerlas que seguir a Cristo. Esta mujer, hermanos, había quedado tan impactada de las palabras que ese profeta le estaba diciendo que era nuestro Señor Jesucristo. Ese encuentro que ella tuvo con él, esas palabras que él le dijo, que de la agua que él le iba a dar no iba a tener sed jamás, que después le dijo que los maridos que había tenido ni uno era el de ella, hermano, hizo que esta mujer, después de haber llegado por algo físico, por una necesidad física, que era tomar agua, dejara su cántaro. Lo primero que yo quiero que usted se pregunte, ¿qué ha dejado usted por Cristo? Yo le puse el ejemplo, sencillo, hermano. Y sabe que estas cosas casi no me gusta contarlas. Más ahora que está la suegra usted. Porque me dijo un día de esto, yo no sabía tantas cosas de vos, me dijo. Padre Santo, pero ¿sabe por qué? ¿Sabe qué es lo bueno de todo esto? Que eso fui y ahora soy nueva criatura. ¿Qué ha dejado usted? ¿Qué ha dejado? ¿Qué cosas usted puede pararse firme y decir como hijo de Dios, yo dejé esto por seguir a Cristo? Hermanos, se los he contado tantas veces que créalo, hermano, yo en esta tarde, noche ya, yo no quiero que usted se vaya a sentir que yo le he venido a regañar, que usted vaya a sentir que yo vengo a darme golpes de santulón. No, hermano, mi intención es que usted pueda verse, si pudiéramos vernos enfrente de un espejo y poder darnos cuenta qué necesitamos cambiar para Cristo. El seguir a Jesús implica dejar algo. Y hoy nuestro pastor en la mañana lo mencionaba, la teología del desapego. ¿Qué ha dejado usted? La mujer esta llegó por una necesidad. Y fue tanto el impacto que dejó el cántaro ahí en el versículo 28. Dejó el cántaro, se le olvidó que tenía que el agua. Mire, si tratamos de pensar en esta mujer, probablemente el agua era quizás para alguien de la casa, para las bestias, los animales que tenía. Y fue tanto el impacto que ella lo dejó ahí y se fue. Se fue. Llenó tanto su corazón Y lo mejor de todo, que no se fue a encerrar a la casa, sino que fue a promulgarlo, fue a decirlo a los cuatro vientos, a decirles, allá está un hombre de Dios que me dijo que de los maridos que tenía, ni uno era el mío. Y todos comenzaron a creer, y todos después, dice la palabra, que buscaron a Jesús para que Él los acompañara. Y Jesús pasó varios días ahí. El que quiere de verdad seguir a Jesús, hermano, querido, no anda con pretextos. El que de verdad quiere seguir a Jesús, no pone pretextos. Mateo capítulo 19, versículo 16. Mateo 19, 16. Mire esta historia. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Le estaba haciendo la pregunta. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, y aquí quiero hacer paréntesis, hermano, porque hace unos días escuché a alguien diciendo, ya ves que ese versículo es para saber que solo es Dios, solo hay uno. Y agarraron de pretexto ese versículo donde dice que, Maestro bueno, sí, solo Dios. Dice, porque me llamas bueno, ninguno hay bueno sino uno, dice. Y a eso lo atribuyen que no es Trinidad, sino solo Dios. Jesús, Él como hombre que estaba ahí en la tierra, 100% hombre, 100% Dios, Él, después que pasó por las aguas bautismales, después que hizo todo lo que los hombres tenían que hacer, también tenía que hablarles en un término que la gente que está ahí pudiesen entender. Si Él comenzaba a hablar de la Trinidad, hermanos, yo creo que ahí hubiera ardido Troya. Por eso es que les habló en un término que ellos entendieran. ¿Amén? Entonces dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, dice, número uno, y sigue. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El siguiente. El joven le dijo, todo esto lo he guardado como buen religioso. Como aquel religioso que dice, no, yo soy miembro de una iglesia porque yo ofrendo. No, yo soy miembro de una iglesia porque voy el día domingo en la mañana. Yo soy miembro de la iglesia porque me gusta ver en el internet al pastor. Un buen religioso. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Todavía el joven le está diciendo a Jesús, ah, pues ya pasamos. En la próxima canonización, ahí se acuerdan de mí, va a decir el joven ya. Eso le faltó poquito. Y mire lo que dice el 21 y el 22. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y el versículo 22 dice, oyéndolo el joven, esta palabra, se fue triste. Ay, hermano. Cuando se habla de dejar, qué triste. Y voy a aclarar esto. Yo entiendo. Porque yo fui una persona que estuvo allá en Estados Unidos, que no me siento orgulloso de eso, fue uno de mis errores de joven, el estar ilegal en Estados Unidos. No me orgullezco de eso. Dios es un Dios de orden y Él quiere que las cosas se hagan en orden. Y yo entiendo que mucha gente se viene a estos países porque quiere tener una vida mejor. Y eso no tengo ningún problema. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando usted se da cuenta que miembros de la iglesia no vienen un domingo porque les ofrecieron trabajar. Uy, eso sí da tristeza. Y da, hermano, a mí me aflige. Es aflicción ajena. Porque, hermano, cuando llega una necesidad, allá vienen corriendo los hermanos. Cuando viene que comienzan a quitar gente en el trabajo, ¡ay, hermano! Si son los primeros que piden que volvamos a hacer semana de oración y otro ayuno. Un día un hermano me dice, hagamos un ayuno de 7 días.
Aleluya, dije yo. Ya estuviera igual que él, pero no he podido.
¿Qué cuesta dejar algo? Dejar las cosas que nos van a beneficiar hasta cierto modo por el reino de Dios. Personas que si les dicen que tienen que ir a un partido, se van a un partido de fútbol. Hermano, ¿y eso? Perdóneme la comparación que voy a hacer, discúlpeme, es ridículo, sí. Pero si estando nuestro Señor Jesucristo, usted allá en el monte, orando, pidiéndole a Dios fuerzas para lo que venía, que era estar en la cruz del Calvario. Si en ese momento usted le hubiese dicho, no, pues fíjense que tengo algo mejor que hacer, y no llega a la cruz, hermano, usted y yo estaríamos fritos. Pero Él lo dejó todo, fue obediente al Padre, y por el amor que nos tiene, se entregó a la muerte de cruz. ¿Qué debo de entregar yo entonces, pastor? Esa ya es respuesta suya. Porque eso usted ya sabe qué es lo que le está robando la comunión con Dios. Eso ya usted lo conoce y lo tiene que reflexionar. Y por eso es la idea de este mensaje. Siendo una de las plazas que tuve en el Tabernáculo del Salvador, fue maestro de Biblia. Y recuerdo que uno de los jóvenes que tenía en bachillerato, llegó allá como por octubre la mamá y me dice, pastor, fíjese que el otro año mi hijo ya no va a poder venir acá, me dijo, a este colegio. Y eso le digo yo, ¿por qué? ¿Le quitaron la beca o qué? No, pastor, me dijo, es que fíjese, me dice, que queremos llevar a Luisito, me dijo, allá a la otra, al otro colegio donde les enseñan alemán, me dijo. Y aquí no les enseñan alemán, pastor, me dijo. Hermana, pero les enseñan Biblia, le dije yo. Sí, pastor, pero mire, nosotros estamos pensando ya futuro, me dijo. Bueno, hermana, le dije yo. Pasaron los años, como dice aquella alabanza, y pasaron los años. Y estando un día yo en retorno en el Ministerio de Drogadictos y Alcohólicos de la iglesia, venía la señora y cuando me vio agachó la cara a dejar a su hijo para que lo metieran al centro de rehabilitación. Se alejó de la palabra del Señor. Se alejaron de la iglesia. Hermano, no hay nada más importante que estar en la casa del Señor. No hay nada más importante que crecer en la palabra del Señor. No hay nada más importante que estar en un ministerio y sirviendo. Si usted ha dejado de servir, hermano, por lo que haya pasado años atrás, vuelva a servir. Vuelva a su primer amor con Cristo. Yo veo los videos que pasan, videos de escuela bíblica, videos de hermanos que estuvieron en X o Y ministerio. Y ya los hermanos, ya no, ya estuvo. Hermano, no, Dios te ha dado un don. Aquí hay gente que tiene unos talentos, hermano. Y cuando me ha tocado a mí pedir un favor, hermano, mire, fíjese que queremos hacer tal proyecto para tal cosa y tal cosa. Estoy bien ocupado, me. Y digo yo, si ese talento te lo dio Dios, no era para hacerte rico. Ese talento te lo dio Dios para que progreses, gloria a Dios por eso, pero también para que lo pongas en las cosas del reino. No para que lo tengas escondido y lo vas a sacar solo cuando lo necesitas. Hermano, no guarde sus talentos. Cuando usted sabe que Dios mismo se despojó de su Hijo amado, usted sabe que lo menos que podemos hacer es seguirlo. Si Él siendo Dios lo dejó todo, ¿por qué usted y yo no va a poder dejar algo? ¿Por qué usted no va a poder? ¿Cuál es la diferencia? Seguir a Jesús significa negarse a uno mismo. Lucas 9:23. Lucas 9:23. Y como le decía, yo no me voy a dar golpes de santo. Pero hoy
Fui a la casa, me fui a cambiar porque yo hoy me estaba ahogando en el culto de la mañana, usted. Y me fui a cambiar y cuando iba viendo allá por donde yo vivo, ahí por el, aquí abajito por la Marine Drive, y el parque y el sol, hermano, yo daban ganas de quedarse por ahí. Pero como nos han enseñado en esta iglesia, hay prioridades en nuestra vida y esa prioridad se llama Cristo. ¿Qué pasa si yo me quedo en el parque? Ah, tranquilo, ¿va? Me hubiera llamado el pastor, ¿va? Dijo, sí. Pero ¿qué pasa? Usted se puede quedar, hermano, si aparentemente no va a pasar nada. Usted va a estar allá, si es que se va a acordar y quizás un poquitito de cargo de conciencia le va a dar, ¿va? Le va a decir, en iglesia deberías de estar. Quizás, si es que todavía tiene algo adentro. Si no, usted le iba a pasar chévere ahí, tranquilo, comiendo rico, jugando fútbol, ahí entre los jóvenes que hay ahí, tranquilo. Pero el día de la prueba, hermano, pero el día de la necesidad, el estar en la cancha, el estar en el parque, no le va a dar nada de lo que Cristo sí le puede dar. Y esa es la insistencia. Por eso el rey David decía, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Hermano, ¿de qué le sirve a usted, como el caso de esta mujer que quería que su hijo hablara alemán? ¿De qué le sirve que usted quiera que sus hijos salgan adelante, lleguen a donde usted no llegó, estudien, progresen, pero su alma va para el infierno? Eso da tristeza, hermano. Y si no le preocupa a usted, sus hijos se pueden ir al infierno. Sus hijos van a ser grandes médicos, grandes licenciados, abogados, pero condenados para el infierno. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y eso quiere decir que si usted tiene ganas de quedarse en la casa, usted tiene una prioridad, que es estar en la iglesia. Eso quiere decir que si usted tiene ganas o sabe que tiene que quedarse lavando la ropa, hermano, haga el esfuerzo, venga a la casa del Señor y vaya a lavar la ropa. Ay, pastor, fíjese que tengo que ir al supermercado. Hermano, aquí cierran a las 11 de la noche. ¿Cuál es la prisa de irse, pues? No hay excusas allá en mi país, porque por las pandillas, si usted allá a las 7 cierran. Si usted anda en la noche, hermano, ahí sí, pues, lo dejaron sin nada. Pero aquí a las 11 ya se quiere ir. Y dice que tiene que hacer. ¿Qué cosa más importante que estar esperando oír la palabra de aquel que lo amó y lo salvó? No hay otra cosa más importante. Solo dése de cuenta, querida iglesia, cuánta gente está pendiente en línea de los mensajes que se pasan. Cuánta gente está con hambre. Y nosotros que estamos aquí, no podemos negarnos a nosotros mismos. No podemos. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El negarse, hermano. El día de mañana voy a tratar de negarme a mí mismo y venir a ser aeróbico. Porque yo quisiera quedarme comiendo unos frijolitos, platanitos, crema. Pero me voy a tener que negar y venir a hacer ejercicio. ¿Pero qué es lo que usted tiene que negarse? ¿Cuál es lo suyo? Hermano, cuando se hablan de adicciones, las adicciones no solo son alcohólicas, también la televisión es una adicción. También pasar 3 horas jugando PlayStation es una adicción. Pasar 4 horas en el Netflix viendo una serie que pasa, y usted entre más pasa un capítulo, dice, ay no, mañana voy a ver otro, y de repente ya va por el tercer capítulo. ¿Qué es lo que usted se tiene que negar? Porque hay cosas más importantes. Todo esto es pasajero. Todo esto se va a quedar. Lo que es eterno es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Eso es eterno. Ay, Podemos llegar a ser hasta extremistas, santulones. Pero hermanos, cuando he tenido la oportunidad de darles charlas, bueno, a los de allá del Salvador, a los alcohólicos y drogadictos, yo siempre les decía que fácil es ponerse una cerveza en la boca. Eso lo hace cualquiera. Tomarse una cerveza en un barcito.
No, hombre, ¿quién no lo hace usted?
Ir a una fiesta, a un party.
¿Quién no lo hace, pues?
¿Sabe lo que es de valientes? ¿Sabe lo que es de cristianos? Es negarse a uno mismo y venir a la casa del Señor. Es decirle a sus amigos, fíjate que yo no, porque soy cristiano. Si va a haber comida, ahí sí voy, me apunto. Tomen ustedes si quieren, pero yo no. Hermano, aquí hay un amigo que en su trabajo todos los viernes hacen la recolecta. Bueno, yo no sé desde qué día, si desde miércoles comienzan la recolecta, para que el viernes ya esté aquello, ¿verdad? Para que la vayan a comprar y miren, terminan la semana contenta. Y yo me acuerdo que un día me dijo de que como que habían rifado algo, una caja de cerveza o no sé qué, y dice que él, todos pidiéndosela porque sabían que era cristiano y que no se la iba a tomar. Y dice que él agarró el cupón y se fue para la casa. Yo no sé si se la fue a tomar allá, pero la cosa es que no les hizo el daño a los otros. ¿Qué es lo que usted se tiene que negar, hermano? El ser un hijo de Dios, el cambio no es de la noche a la mañana, es progresivo. Antes si éramos desbocados, solo analícese, tal vez usted ya no lo es ahora, o es poquito. Si antes usted era mero regalador de amor, todo ya debe ser menos, o ya no. Pero si usted todavía sigue haciendo las cosas que cuando conoció a Cristo, hermano, necesita recibirlo y pedirle que le ayude a transformarse día a día. Porque por eso venimos a la casa del Señor, para ser confrontados con su bendita palabra. Para que si estamos cayendo en un error, salgamos del error y ya no seamos los de antes, sino que la gente pueda ver que somos nuevas criaturas. Seguir a Jesús produce una vida nueva. A mí me impactó cómo esta mujer dejó todo. Imagínense el versículo 17 de Juan 4:17, hermano. Juan 4:17. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le estaba preguntando, mire las adicciones como son. Esta mujer era de la vida alegre. No lo dice, pero está con 5 maridos. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Y el que sigue, porque 5 maridos has tenido, le dijo. Y el que ahorita tenés, tampoco es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer tenía un problema, muy dada al amor era ella. Pero conoció a su Salvador. Conoció a Cristo, a su Señor y mi Señor. Y ella se va. Se va a su lugar donde ella vivía. La gente comienza a escuchar cómo ella hablaba. Y las cosas con quien había hablado. ¿Usted cree que eso no tuvo impacto? De saber que hasta su vida iba a cambiar. ¿Y por qué lo dice? Mira lo que dice el versículo 4:39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en quién, en él, en Jesús, por la palabra de aquella mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Hermano, seguir a Cristo produce una vida nueva. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿A cuáles deseos, pastor? a todo aquello que traemos en el disco duro de antes de conocer a Cristo. Aquello que nos perjudicaba, aquello que nos dañaba, aquello que nos hacía a tomar malas decisiones. ¿Para qué, pastor? Para que ahora vivamos conforme a la voluntad de Cristo. El domingo hablaba yo acerca de la santidad. ¿Cómo nosotros vamos a transmitirle a esta ciudad el amor de Cristo, su luz, si nosotros no tenemos una nueva vida? Mateo capítulo 7, versículo 17. Mateo 7, 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Hermano, este es el momento para que usted se pueda evaluar. Este es el momento para que usted pueda darse cuenta que seguir a Jesús es de valientes. Y que usted pueda darse cuenta qué cosas usted, si no las ha cambiado, tiene que pedirle a Dios que le ayude a cambiarlo. Porque si usted tiene 10 años en esta iglesia, porque si usted tiene 5 años, 20, 30 años, probablemente usted está desde que inició esta iglesia y usted no ha dado frutos de arrepentimiento, hermano, hoy, sin pena, reciba a Cristo ahí donde está. Muchos me dirán en aquel día, Señor, echamos demonios en tu nombre, Señor. Muchos dirán, Señor, fíjate que yo iba a hacer visita a los hospitales y oraba por los enfermos. Señor, fíjate que yo serví en el Taber. Ahí era de acomodación y todos los días estaba, no me perdí un día, Señor. Señor, y yo pasaba todos los días en la cocina, sirviendo, daba mi buen servicio, gloria a Dios. Pero si no hemos dado frutos de arrepentimiento, le es necesario recibir a Cristo. Le es necesario. Es mejor que usted se quede enojado conmigo hoy por este mensaje y no que se vaya una eternidad al infierno y se esté acordando de mí allá, de que no se le dijo la verdad. ¿Y sabe qué es lo bonito? Que entre las cosas que yo le agradezco al Señor de estar aquí en Canadá, es estar a la par del pastor David. Estar a la par de él, ¿sabe por qué? Porque sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo. Y cuando lo exhorta a ustedes, yo también agarro mi rebanada, ¿no cree, hermano? Yo también me voy ahí bien queriéndome componer ahí el pantalón. Porque nuestro trabajo como pastores es advertirle a tiempo y fuera de tiempo. Para que el día de mañana, cuando usted esté con aquella decisión, si voy o no voy a la iglesia, si sirvo en la iglesia o no sirvo, si dejo esto o no lo dejo, usted pueda recordar la pasión de Cristo. Esos momentos en los cuales Él se entregó sin importar lo que nosotros éramos, sin importar lo que nosotros somos. Y que Él dijo, Señor Padre, consumado es. Y su deuda y la mía quedaron pagados. Ahora, ¿qué quiere Él? Que lleguemos a la altura del varón perfecto que es Cristo. No se trata de venir a socializar a la iglesia. Es bueno, sí. Porque esta es su segunda familia. Es bueno. Pero el principal objetivo es que día a día vayamos cambiando. ¿Para agradar al pastor? No. Para agradar al pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Inclina su rostro. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias, oh Dios, por recordarnos que ser un seguidor tuyo, un discípulo, implica dejar algo, despojarnos de nuestros deseos. Es saber que seguirte a ti produce una vida nueva. Que la gente, que cuando, aquellos que nos conocieron, puedan dar testimonio de que ya no eres la misma persona. Y no porque cambiaste físicamente, sino espiritualmente. Porque ya no somos los mismos. Porque aquel hombre que era malcriado, soberbio, aquel que le gritaba a su esposa, ahora que conoció a Cristo, es un hombre que la ama. Es un hombre que cuida a su esposa. Y aquella mujer que no le importaba ofender a su marido, que era descuidada con sus hijos, ahora que conoció a Cristo, sus frutos dicen lo contrario. Ama a su esposo, lo cuida. Cuida a sus hijos. Que aquellos que les gustaba prestar lo ajeno, ya no lo hacen. Aquellos que robaban cosas insignificantes aún en la oficina, ya no lo hacen. ¿Por qué? Porque han tenido un cambio a través de ese espíritu que nos va transformando. Si usted no siente pena de culpa, iglesia, si a usted el Espíritu Santo no lo redarguye al hacer algo malo, hermano, tiene que hablar con Dios. Si a usted no le importa, si le da lo mismo venir o no venir, hermano, necesita hablar con Dios. Yo quiero tener ese privilegio en estos 5 minutos. De orar por aquellas cosas que necesitamos cambiar. De aquellas cosas que tenemos que despojarnos. La mujer samaritana fue tanto el impacto que dejó todo lo que estaba haciendo y se fue a hablar de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que dejar nosotros? Piénselo ahí donde está. Oremos. Padre, Señor, como una iglesia que quiere agradarte en todo tiempo, amarte, seguirte, obedecer tu palabra, Señor, queremos que en este momento tú nos puedas mostrar, Padre, qué debemos de cambiar, Señor. ¿Será el carácter? ¿Será nuestra boca, esa lengua? ¿Será esos malos pensamientos? Señor, dinos qué cosas. Dime, Señor, ¿qué debo de cambiar yo? ¿Será la altivez, la prepotencia? ¿Qué será lo que debemos de cambiar como tus hijos, Señor? Un día tu amigo, el rey David, tu siervo, te pidió que lo escudriñaras y lo limpiaras de su corazón con hisopo. Y no un hisopo cualquiera, sino con aquello que raspa, para poder quitar todo aquello que está pegado. Porque tenemos años de estar luchando con eso, Señor. Límpianos. Queremos llegar a la altura perfecta de Cristo, Señor. Amar como Él amó. Amar a nuestra pareja como Cristo amó a la iglesia. Amar a nuestros empleados como Cristo nos amó a nosotros. Respetarnos los unos a los otros. Cuidarnos los unos a los otros. Si no podemos, si somos mal hablados, Señor, ayúdanos a cambiar. Porque ese es el fin, Señor. Ir cambiando para agradarte a ti, Señor. Ahora queremos orar por aquellos amigos que están por primera vez acá con nosotros. Dios no te tiene en esta noche por casualidad. Dios te trajo con un propósito. Y ese propósito es que recibas a Cristo, que le entregues tu vida. Él quiere ayudarte a controlar esa lengua, ese cambio, ese corazón. Si no le has entregado tu vida, ahí están los hermanos diáconos pasando, ahí cerca tuyo. Si tú no le has entregado tu vida a Jesús, levanta la mano ahí donde estás. Lo mejor que puede hacer cada ser humano es entregarle la vida a Cristo. La mejor decisión eterna, entregarle la vida a Jesús. Recuerda, hermano, podrás tener 20 años acá, pero si no has dado frutos de arrepentimiento, es necesario recibir a Cristo. Ahí donde usted está, haga conmigo esta oración y repita conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Tu palabra dice que ahora somos parte de la familia del Señor. Porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para salvación. Bienvenido a usted si hizo esta oración. Bienvenido a la familia de Dios. Padre, encomendamos esta semana en tus manos. Ayúdanos, Señor, danos fuerzas, danos la sabiduría para poder seguir en este camino, despojándonos del viejo hombre y llegando a esa nueva vida en Cristo. Llévanos con bien y guárdanos. Ponemos nuestra familia en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.